7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Familiares de las 66 personas desaparecidas en Culiacán desde el pasado 22 de marzo aseguran que es falso que hayan localizado a sus familiares, como asegura el gobernador Rubén Rocha. Vecinos de la alcaldía de Benito Juárez bloquean por 9 horas la avenida de los Insurgentes en protesta por la contaminación del agua que reciben. Descubren olor a combustible en agua de la alcaldía de Álvaro Obregón y el ejército custodia ya uno de los pozos. Asesinan en Chiapas al precandidato del PRI a la alcaldía de Amatenango del Valle, Julián Bautista. Con él suman 25 los muertos durante el actual proceso electoral. La candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, pide que se cancelen las mañaneras del presidente para evitar inequidades en la contienda. La Secretaría de Salud lanza una alerta a los centros y clínicas de 3 niveles de atención ante la confirmación de otro caso de sarampión. Senadora del PAN, Lili Tellez, ofrece disculpas a Ecuador y a su presidente Daniel Noboa por conceder asilo político a un presunto delincuente y así violar la soberanía de ese país. Por decisión unánime, la Organización de Estados Americanos condena el asalto a la Embajada de México en Ecuador y llama a ese país a cumplir con el derecho internacional. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 10 de abril del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Hoy muy contento en especial, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Hoy cumplo 2 años en Radar.
Ah, qué buena
es
cosa.
El aniversario del inicio de un nuevo proyecto aquí.
Muy bien, pues qué gusto, 2 años de tenerte por acá, de verte además crecer como lo has hecho, de cumplir con este entusiasmo y este profesionalismo, así que felices.
Gracias. Acá. Y un gusto para mí estar aquí con toda la gente saludando.
Qué bueno, 2 años, querido Oscar, quien todavía no cumple 2 años, pero también nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Es mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Primero, queriendo felicitar a mi amigo Oscar por su radar cumpleaños.
Ajá.
Qué emoción, Oscarín. Qué
gracias,
gusto compartir estos micrófonos con ustedes.
Muy bien. Bueno, pues aquí listos para llevarle 2 horas de información. Ya le estaremos contando de estos temas que están pasando. Lo de la Benito Juárez, que ha ido creciendo al paso de los días, que hoy me parece ha dado un capítulo interesante, no un giro, pero sí un capítulo interesante con esto de la movilización de elementos de la Guardia Nacional hacia un pozo de Álvaro Obregón. El propio reconocimiento hace un par de días de la Secretaría de Salud diciendo, oigan, pues los que tengan el agua así, no la usen, pues ahora sí que para nada, básicamente para lavar el coche y ya, ¿no? Poco faltó para que dijeran para llenar el tanque, sí. Porque no se bañen, no la beben, no laven platos. Sí es un problema que creo que pues evidentemente ahí ha ido escalando al paso de los días, y bueno, de esto tendremos información en unos minutos. Y querido Oscar, recordarle a nuestros amigos las vías de contacto.
Claro que sí, se pueden poner en comunicación con nosotros a partir de este momento al teléfono en WhatsApp. El número es el 55-529-2599 o también nos pueden escribir a través de Twitter utilizando la cuenta Ibero99FM con el hashtag Radar99. A mí me pueden encontrar como @Oscar-Reyma. A ti, Sofía.
A mí como @tuamigasofía. Y a ti, Mario Campos.
Como @MarioCampos, ahí está muy fácil que se pueda comunicar con nosotros y nos dará mucho gusto, como siempre, recibir sus comentarios, sus puntos de vista sobre los temas que aquí le estamos abordando, si quiere el tema del agua, pero está el tema de los debates también y la forma en la que se ha desarrollado un curioso posdebate, no sobre el desempeño de las candidatas y el candidato, sino sobre la propia organización, ¿no? Es interesante cómo ha ido creciendo, incluso sobre el rol de las consejeras, algunas consejeras electorales, también ha sido interesante ese ángulo. Un posicionamiento también hoy a propósito de la falta de nombramientos de magistrados en materia electoral, que pues estamos haciendo un proceso, imagínense que es la alineación del partido y nos faltan abanderados, ¿no? Y así sigue el partido, pues no hay cosas que no están bien. Y bueno, de esto y más tendremos información si usted nos hace el favor de acompañarnos. Por lo pronto, cuando son las 7:07, nos ponemos en manos de Oscar y de Sofía, que nos tienen las noticias.
Bueno, arrancamos con los detalles de la información. En Sinaloa, familiares de 8 de las 66 personas que fueron secuestradas el pasado 22 de marzo en Culiacán confirmaron al diario El Noroeste que sus parientes siguen desaparecidos y desaparecidas. Aunque el pasado fin de semana el gobernador Rubén Rocha Moya informó que la totalidad de las personas denunciadas como ausentes desde ese día habían sido localizadas en su totalidad, incluyendo los menores, lo cierto es que faltan 8 de ellas y aún no se sabe nada. Por esta razón, la Fiscalía del Estado sigue con la búsqueda.
Y la Secretaría de Salud emitió un nuevo aviso epidemiológico para todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención ante la detección de nuevos casos importados de sarampión. Asimismo, recomendó llevar a niñas y a niños a los centros de salud para aplicarles la vacuna contra el sarampión a fin de evitar que se registren casos autóctonos en el país, pues hasta el momento de los 9 casos que se han detectado han sido todos de personas que han ingresado al país desde el extranjero.
Y vecinos de la alcaldía Benito Juárez bloquearon ayer por más de 9 horas la avenida de Insurgentes a la altura de Avenida Xola para exigir que se solucione el problema de la contaminación del agua que reciben en sus domicilios, aún sin que el gobierno de la ciudad les diera una respuesta. En tanto, ayer por la noche, mientras el sistema de aguas trabaja en esquina Cuauhtémoc y La Morena para limpiar el pozo que suministra agua a esta demarcación, elementos del ejército se trasladaron a un pozo de la colonia Alfonso XIII en la alcaldía Álvaro Obregón, otra demarcación también gobernada por el PAN, donde se reportó que el agua tiene olor a combustible.
Radar electoral.
Y una noticia lamentable, ayer fue asesinado el exalcalde de Amatenango del Valle Chiapas, Julián Bautista Gómez. La víctima, quien fuera alcalde de su municipio en el periodo de 2018 a 2021 por el PRI, buscaba ser candidato nuevamente al cargo. Desde hace un año en Chiapas se han registrado agresiones contra aspirantes a cargos de elección popular, además de encuestadores, exfuncionarios y exalcaldes. Con la muerte de Bautista son ya 8 a nivel estatal y a nivel federal suman 25 las víctimas mortales durante el actual proceso electoral.
Y además, no olvidar que Chiapas sigue siendo de los estados que más violencia electoral ha sufrido en este último periodo. Y en otros temas, en esta tónica, ayer por la noche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que está a la espera de la evolución en las investigaciones que se llevan a cabo sobre el asesinato de 2 personas relacionadas con la institución. A través de una tarjeta informativa, esta institución confirmó así la muerte a manos de sujetos armados de un chofer adscrito al tribunal, quien ayer fue asesinado con otro trabajador a bordo de un vehículo rotulado, y sin dar más detalles, el tribunal expresó su más profundo pésame a los familiares de quienes desafortunadamente perdieron la vida.
Y ex consejeros del INE como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y María Marván, así como exfuncionarios de organismos autónomos como el INAI, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la neutralidad de las elecciones y no apostar por reventar la ley. A través de un comunicado, los exfuncionarios aseguraron que López Obrador ha sido el presidente que más ha violentado los principios de neutralidad y de equidad, pues a la fecha tiene acumuladas más de 40 medidas cautelares por violaciones sistemáticas a la legislación electoral.
Y a la petición de los exconsejeros se suma la de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por PRI-PAN-PRD, quien ayer por la tarde se reunió en privado y por más de 3 horas con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, y el resto del consejo para exigir que se ordene a la presidencia de la República cancelar las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. Escuchemos.
Lo que hemos dicho es que el INE debe de hacer una campaña para decir claramente que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, y hemos pedido la cancelación de la mañanera debido a la incontención del presidente en dejar de hablar de la candidata, su servidora, y de favorecer a su candidata corcholata.
Mientras, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se reunió con mujeres en el Estado de México, a donde dijo que impulsará a nivel nacional los programas que implantó cuando fue jefa de gobierno. Vamos a escucharla.
Nos vamos a poner de acuerdo con todas las instituciones, porque no debe haber examen de admisión en la preparatoria pública. Los jóvenes deben de ir a la preparatoria que les quede más cerca de su casa.
Y en tanto, en Guadalajara, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se refirió a la crisis diplomática con Ecuador cuando, luego de hacerse públicos por el presidente López Obrador estos videos del asalto a la embajada de nuestro país en Quito. El candidato propuso que el encargado del despacho de la embajada, Roberto Canseco, reciba la medalla Belisario Domínguez. Escuchemos.
Propongo que se le entregue al diplomático Roberto Canseco la medalla Belisario Domínguez de este año por su actuación en el conflicto con Ecuador.
Y sobre el tema de Ecuador, hay quienes celebran el atropello a nuestra embajada en ese país, como la senadora del PAN, Lili Téllez, quien ayer desde el Senado ofreció disculpas al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por la embestida de críticas y condenas que ha recibido por parte de varios gobiernos de América Latina, pues en su opinión, México violó el principio de no interferencia en asuntos internos al conceder asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass.
Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Noboa una disculpa pública por el embate del bully latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica.
Bueno, y la Organización de los Estados Americanos condenó de forma unánime a Ecuador, que se quedó solo en su defensa de asalto a la embajada mexicana en Quito el pasado viernes. El gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa convocó a esta sesión para hablar sobre las normas de asilo después de que México concediera esta figura al expresidente ecuatoriano Jorge Glass. Sin embargo, la reunión se aprovechó para que el organismo abordara la crisis diplomática generada por la violación a la inmunidad diplomática de México en Ecuador.
Crack 90.9.
Y es hora de saludar al crack Omar García, quien nos trae lo que nos depara el día de hoy en el mundo de los deportes. Omar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querida Sofi? Buenos días también, querido Oscar, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este miércoles de Radar. Muy buenos días, pues ayer ya 2 enfrentamientos de estos cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, en todos con participación mexicana. En el Volcán de Monterrey, si bien un gol tempranero de André Pierre Guignac parecía que era el escenario ideal para Tigres, pues se les vino la noche encima y no solo sufrieron el empate, sino eventualmente una eliminación en la tanda de penales. 4-3 terminó esta tanda desde los 11 pasos, y con esto el Columbus Crew se metió ya a las semifinales de la Conca Champions. El América, mucho más cómodo, dejó el marcador global 9-2 sobre el New England Revolution, 5-2 la victoria ayer en el Estadio Azteca. Hoy Pachuca buscará cerrar la llave frente al Herediano, que necesita una victoria por 5 o más goles para extender el compromiso, mientras que los Rayados también, con ventaja de 2-1, se estarán enfrentando al Inter de Miami de Lionel Messi, que vaya euforia que desató el campeón del mundo en la Sultana del Norte. Ayer platicábamos de estos nuevos esquemas de seguridad. En un comunicado, Rayados confirmó que todo aquel que invada la cancha, que es uno de los principales problemas cada vez que juega el Inter de Miami, no solo será expulsado del estadio BBVA, para futuros eventos, incluyendo por supuesto la Copa del Mundo, sino de todos los estadios de la Liga MX, así que bueno, pues ahí está la amenaza de cara a este partido a las 8:30 de la noche.
Muy bien, bueno, pues habrá que ver lo que pasa, esperemos sobre todo dentro de la cancha, ¿no? Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Perfecto, volvemos contigo un poquito más adelante.
Radar 99.
Oiga, le adelanto algunos de los temas que vamos a tener hoy. Vamos a revisar desde el asunto de el sistema de cuidados que estuvo presente en el debate y que vale la pena revisar exactamente a qué se refiere, un tema en el que, de los pocos en los que creo que hay consenso de las diferentes candidaturas que se tiene que avanzar ahí. Vamos a platicar de inteligencia artificial y las campañas, vamos a tener más análisis del debate, cómo se movió Eduardo Bojor, que es Arturo Ángel, Fausto Pretelín, con una actualización del tema Israel y Palestina. Así que, como ve, hay surtido rico, además de las noticias, digamos, de que se van generando a lo largo de esta mañana, pero queremos arrancar el programa de hoy dándole seguimiento pues a uno de nuestros temas favoritos, ¿no? Usted sabe que tenemos, cada espacio informativo tiene sus propias obsesiones, ¿no? Para nosotros, yo diría que uno de ellos es temas ambientales y otro es el tema de inteligencia artificial, además de los derechos humanos y otras causas que creemos son importantes, pero este tema nos interesa porque pues, está en desarrollo, porque se juega mucho en ello, porque estamos en pañales, ¿no? Estamos empezando a discutir cómo nos aproximamos al tema de inteligencia artificial y porque cada semana van pasando cosas nuevas y en este caso la UNESCO pues, hace un posicionamiento al respecto. Y queremos tocar base con Carlos Lara, que usted sabe que acudimos a él siempre que queremos darle una actualización a estos asuntos. Carlos, ¿cómo estás?
Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estamos.
Buenos días, a ver, cuéntanos, ¿qué es lo nuevo que está saliendo? Que yo sé que es una pregunta muy ambigua, pero muy amplia, digamos, la respuesta, pero ¿qué es lo que está pasando en este espacio con este tema desde UNESCO?
Pues mira, yo diría lo nuevo sería el llamado que hace UNESCO esto, a los países a tomar medidas, pero de forma acelerada. Y de forma acelerada, te doy un ejemplo, la Unión Europea, la manera en cómo ha abordado el tema. La Unión Europea tiene dos formas de legislar, ¿no? O por directiva, que llaman, uh-huh. O por reglamento.
Okay.
Este asunto de la inteligencia artificial, por la naturaleza misma del tema, pues lo abordaron por reglamento. ¿Por qué? Porque es más rápido que la incorporación gradual por directiva, que llaman, de que cada país va incorporando y tal, no. Aquí lo hicieron de forma directa. En ese mismo sentido, UNESCO ha venido haciendo un llamado a los países, que son más de 193 los que han abrazado este acuerdo para implementar la inteligencia artificial con el ser humano en el centro. ¿Qué es esto? Y eso es algo que no veo todavía de forma clara en la orden ejecutiva que ha lanzado Estados Unidos, en la legislación de la Unión Europea, que uh-huh. es poner en el centro al ser humano. Bueno, es hablar de agentes responsables. Todos sabemos que, bueno, los sistemas de entrenamiento, cómo surgen, cómo se hacen y cómo se diseñan, pero nadie habla de poner a un responsable al frente de estos sistemas de inicio a fin, es decir, a un agente responsable, para que no ocurra aquello que hace un par de años...
¿Sí?
¿Cómo?
Sí, termina la idea, perdón, Carlos, y ahorita te pregunto. Sí,
hace un par de años a una señora en España le dice la aerolínea, señora, pues, al final de la investigación concluyen que quien la bajó y quien la dejó sin volar fue el algoritmo, pues no... O sea, no puede ser el algoritmo. Tiene que haber un agente responsable. Y en las iniciativas que se han presentado, por ejemplo, aquí en México, que, bueno, son 5 en particular, se pueden tomar ciertas cosas de una iniciativa, de otra y tal, pero no aparece esta figura del agente responsable.
Pero cuando,
sí aparecen los neuroderechos. Pero,
cuando
pero
hablamos de agente responsable, ¿cómo se resuelve eso? Quiere decir que... organizacionalmente, digamos, hay una persona que termina haciéndose cargo de las consecuencias, porque lo que hemos visto, Carlos, y pienso en el caso, por ejemplo, de las publicaciones en Facebook, ¿no? Meta, que se publica algún contenido violento y entonces a veces se tarda mucho en bajarlo. Y bueno, entiendo que puede haber alguna persona que su responsabilidad sea esa, pero son volúmenes de información de tal tamaño que es imposible para un ser humano, por más que pongas de pronto personas revisando contenido, no hay manera, o por lo menos no hemos encontrado la manera, y sigue siendo la tecnología la que regula la tecnología. Y te pregunto esto para el campo de la inteligencia artificial, o sea, al final, ¿qué significa? ¿Poner administrativamente una persona responsable o cómo se maneja esto ya en los hechos?
Sí, efectivamente, o sea, poner al frente, cuando dicen, ¿cómo vamos a poner en el centro al ser humano? Bueno, pues cuidando que los procesos no sean únicamente gobernados por la tecnología, es decir, que es en cierta forma lo que ha expresado Zuckerberg cuando ha tenido que ir otra vez al Parlamento en Estados Unidos. Y yo parto de este principio, al igual que en derecho se dice, quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, uh-huh. Aquí de lo que se trata es de voluntad tecnológica, así como en política dicen voluntad política, bueno, sí. Pues aquí es de voluntad tecnológica, ¿sí? De que todos los procesos de entrenamiento, de inteligencia artificial y demás, tengan la supervisión de personas, para que no ocurra esto, que incluso el propio Zuckerberg, que ya ha sido demandado y demás, las demandas pueden proceder precisamente por esto. Anteriormente un hospedador, fíjate cómo avanzó este criterio, anteriormente los hospedadores de contenidos decían, no, es que yo solo hospedo contenido, ¿eh? Sí. Yo no soy responsable, no, ahora ya son corresponsables, entonces avanzó en ese tema. Aquí se está buscando prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este momento ya hay más de 40 países en todas las regiones del mundo que están trabajando, colaborando con la UNESCO para desarrollar dos cosas: controles y equilibrios de la inteligencia artificial. Y es interesante, ya lo abordaremos si quieres después, el foro que se llevó, el foro mundial de UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial, que se celebró el año pasado en Eslovenia, arroja un informe y arroja datos relevantes, ¿no? Pero de esta manera, de esta misma forma en que se avanzó, yo enfatizaría eso, en que al principio todos los hospedadores se querían lavar las manos, pues ahora no lo pueden hacer. Entonces hubo un avance sustancial ahí, con una reforma que partió de la Unión Europea y que estuvieron adoptando otros países, pues en ese mismo sentido se puede avanzar para poder, ahora sí, decir, como sostiene la UNESCO, colocar al ser humano en el centro del desarrollo de este tipo de inteligencia.
Bueno, pues vamos a seguir atentos a cómo se va desarrollando esta conversación global que tiene que ver con espacios como UNESCO, como la Unión Europea, como los congresos de otros países, porque esto evidentemente involucra a los estados, nación, digamos, pero trasciende al estado, ¿no? Tiene
totalmente.
Son temas que tienen que discutirse en ese plano. Gracias, querido Carlos, como siempre.
Muchas gracias, Mario, y enhorabuena por tu libro, que ya estaremos comentando también. Ahí estamos.
Carlos Lara, el maestro Carlos Lara, analista de temas de la comunicación y la cultura, y a quien yo recomiendo mucho siempre escuchar a propósito de estos temas, también con publicaciones que ya les estaremos compartiendo muy pronto sobre estos y otros temas. 7:24.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, y esta mañana en las primeras planas hay tres temas que dominan particularmente en cada periódico, que es el tema del INE, todavía con el debate, el tema internacional con los videos que presentó hoy el presidente López Obrador y también el tema del agua aquí en la Ciudad de México. Por eso el periódico Reforma pone esta mañana este titular diciendo que toma el ejército pozo sospechoso, captan SACMEX y Pemex una muestra profunda con olor a gasolina y bloquean, pues, el día de ayer vecinos durante 9 horas la avenida Insurgentes, ya que exigen atención a este problema.
El Universal.
Por su parte, el Universal nos informa que el IMSS puso en riesgo la salud de pacientes con cáncer, la COFEPRIS suspendió la operación de las unidades de trasplantes celulares de la Raza por no contar con licencia sanitaria, infraestructura ni equipo. Al parecer, 1.435 pacientes atendieron estas unidades de 2019 a 2023 y en este año, antes de la suspensión, realizaron 109 procedimientos.
La Jornada.
El periódico La Jornada dedica su portada, dedica su portada totalmente a los videos del día de ayer sobre la irrupción a la Embajada de México en Quito, a Ecuador por allanar la Embajada mexicana. Llama a Bárcena, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la CELAC a apoyar la demanda ante la Corte de La Haya. Y por un lado también interesante porque se elevó un poco el tono del presidente López Obrador hacia Estados Unidos sobre todo y hacia otros países, y fue así que Washington hizo a un lado, dice La Jornada, su tibia reacción inicial y critica a Quito. También la OEA y Naciones de América Latina elevaron el tono del repudio.
Milenio.
Se engallan embajadas de Rusia y Estados Unidos en México, es lo que dice Milenio. Es una guerra fría, según Moscú. Dice que también compañías mandarán a Ucrania a reos colombianos y mexicanos. Por su parte, la sede estadounidense dice que la calumnia, cuando no mancha, tizna.
Excelsior.
El Excelsior dice que México denunciará el ataque a diplomáticos, difunde video de allanamiento a embajada. La Secretaría de Relaciones Exteriores demandará ante la Corte Internacional de Justicia que Ecuador repare el daño por la irrupción policiaca en la que detuvo el expresidente Jorge Glass. Y también otra nota que trae el Excelsior es que el INE no moverá formato a debates, lo plantea así. Candidatos ya los habían aceptado, afirman los consejeros. Esto pese a que después de que hubo críticas por parte de varios candidatos, de los candidatos sobre el formato.
El Financiero.
El Financiero dice que acota la inflación margen para bajar las tasas. Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sube a 4.42% anual ante presiones en servicios, pero queda camino por recorrer.
El Economista.
Inflación no cede, 4.42% en el mes de marzo. Se prevén que cierre el año en ese nivel. El dato del tercer mes generó expectativa tras el recorte de Banxico a las tasas en su última reunión de política monetaria.
El Sol de México.
Como ya decía Milenio, el Sol de México también informa sobre estas declaraciones de Rusia que dicen que Estados Unidos recluta narcos mexicanos para ayudar a las fuerzas de Ucrania. El Servicio de Inteligencia Exterior dice que son criminales que serán sacados de prisión.
Prensa Internacional.
Y en el periódico New York Times dice que para contrarrestar el creciente poder de China, Joe Biden busca fortalecer los lazos con Japón. El presidente recibirá al primer ministro de ese país, Fumio Kishida, en una visita de Estado como parte de un amplio acercamiento diplomático.
Por su parte, el País Internacional informa que Biden considera un error la gestión de Netanyahu en la guerra en Gaza. Irán eleva el tono de sus amenazas tras el ataque sufrido en Siria e Israel será castigado, asegura el líder supremo, el Ayatollah Ali Yameni.
Primeras planas y encabezados.
Así que creo que lo que está haciendo es un error. Así que lo que pido es que los israelíes pidan un alto el fuego y permitan durante las próximas 6 u 8 semanas el acceso total a todos los alimentos y medicinas que entren en el país.
Bueno, era la voz y la traducción del presidente Biden, y es que queremos tocar bases sobre cómo va el tema de la represalia de Israel a Palestina, que usted recordará, comenzó, digo, en un contexto evidentemente histórico de tensión, pero después del ataque de Hamas, que se realizó de manera brutal contra población civil, lo que ha venido pues, es un ataque brutal de las Fuerzas Armadas de Israel a la población y que ha generado una tensión, entre otras cosas, a los propios, al propio gobierno de Estados Unidos, de un sector de la población que ve, pues, que desaprueba, digamos, el apoyo que ha tenido el presidente Biden al gobierno israelí y que ha estado acompañado de una discusión sobre pues, si le ponen freno o no a la ofensiva militar o pausa a la ofensiva militar. Y vamos a tocar base del tema con Fausto Pretelín, nuestro querido Fausto Pretelín, analista internacional, profesor también aquí en la Ibero, y a quien siempre es un gusto saludar. Fausto, ¿cómo estás?
Igualmente un gusto saludarte, Mario, muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, con interés en que nos cuentes, porque siento que de pronto no sé si coincidas entre el debate, el eclipse y los otros temas, ¿no? Hasta el agua, la Benito Juárez, dejamos de mirar por un momento lo que pasa allá, y bueno, vale la pena, por supuesto, no perderle la pista.
Sí, bueno, pues mira, se cumplieron 6 meses, el pasado 7 de abril, de este ataque terrorista atroz del grupo Hamas en contra de israelíes, y 6 meses después la situación está peor. La situación por la cantidad de muertos, primero, 33,000 muertos en esta respuesta del primer ministro Netanyahu. No se han cumplido sus objetivos, no se han liberado la totalidad de los rehenes. Tampoco se ha, desmantelado al grupo Hamás, no ha desaparecido. Y no se ha recuperado la zona o no se ha liberado la zona de la Franja de Gaza de este grupo terrorista. Y yo le agregaría, bueno, no tenía como objetivo, pero el objetivo fatal de Netanyahu ha sido la cantidad de muertos en donde ya es intolerable. La justificación que señala el propio gobierno israelí de que necesita acabar hasta con último terrorista, bueno, pero con un costo humano muy, muy, muy elevado. Y por si fuera poco, la distinción, las diferencias con Estados Unidos siguen creciendo. El elemento electoral para el presidente Biden es sumamente importante, vital, para políticamente hablando, para su continuidad. Y vemos, Mario, que la demografía juvenil universitaria en Estados Unidos está reprochando ya al presidente Biden que no le está parando los pies al primer ministro Netanyahu, ¿no?
¿Y habrá posibilidad de que lo haga? Porque entiendo que esta decisión pues toca múltiples intereses dentro del propio gobierno de Estados Unidos y el entramado de relaciones.
Mira, yo creo que lo más peligroso que hemos visto, más allá obviamente de la cantidad de muertos en las últimas 2 semanas, ha sido el ataque a la embajada iraní en Damasco, en Siria, por parte de Israel. Creo que ahí digamos que rompe el esquema estratégico que también comparte Israel con Estados Unidos, en el sentido de que así como ocurrió en la Embajada de México en Ecuador, bueno, acá fue peor porque fue con balas, con misiles, y mataron a 15 personas. Eso implica que el conflicto puede escalar en la región, en Líbano, en Irán, y la respuesta de Irán, Mario, porque la respuesta de Irán va a llegar. La pregunta es, no sabemos cuándo, ni cómo, ni en dónde, pero la respuesta va a llegar en contra de Israel y en contra de Estados Unidos posiblemente. Y eso es muy peligroso, por lo que de alguna forma, contestando tu pregunta, pues no sabemos si lo va a lograr, pero creo que va a ser o tendría que ser más enérgico el gobierno de Estados Unidos con el primer ministro Netanyahu, porque no se puede controlar a través de pellizcos de monja. Yo creo que las sanciones, por ejemplo, en Turquía ya empiezan las sanciones comerciales en contra de Israel, va a disminuir la cantidad de exportaciones de productos turcos a Israel. Podríamos verla pronto, pero no sé si Estados Unidos se va a atrever, ¿no?
Fausto, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Y con bueno, con estos objetivos fallidos que nos mencionabas al inicio, que no ha logrado pues prácticamente ninguno de los que se propuso, o no en su mayoría, ¿cuál crees que sea esta fecha, por así decirlo, definitiva para Israel, para obtener algún logro? ¿Es una llamada de atención, cuando llegue la llamada de atención más fuerte por parte de Estados Unidos? ¿Si es al momento en que llega a haber cambio de presidencia y llega a estar Donald Trump en el poder? ¿O la respuesta de la entrada de Irán, como lo mencionabas?
Mira, yo creo que la 20 de mayo, y en ese momento vamos a terminar con el último elemento de Hamás. Eso es imposible. Sí. Entonces, las presiones internas, es decir, desde Israel, comienzan a darse en 2 vías. Primero por los familiares de los rehenes, en donde ya han protestado en la última semana en Tel Aviv en contra de Netanyahu. Y un segundo elemento es la coalición de este gobierno, de excepción, un gobierno de guerra, en donde sus adversarios se tuvieron que aliar para cerrar filas al inicio de su de este ataque en contra de la Franja de Gaza, o esta respuesta primero, y después yo diría que fue ataque, primero una respuesta en contra de Hamas y luego pues un ataque desmesurado y sin brújula. Y aquí la coalición excepcional se ha fragmentado. Benny Arendt, que vemos que es el principal líder opositor, tiene encuestas en la mano y él será el ganador seguramente de las próximas elecciones, su partido, las próximas elecciones en Israel. Ya no se toma la fotografía con él, ya no aparece con Netanyahu, ya no aparece en reuniones, y eso habla de que está partido el gobierno. Entonces, la presión interna va a obligar también a hacer concesiones. Yo diría, sin embargo, hay que recordar, Oscar, que el gobierno es ultraderechista, es radical y es muy peligroso ahora.
Bueno, pues sí, es peligroso, está esta tensión interna, está la tensión internacional, y mientras la crisis humanitaria continúa, Fausto.
Sí, mira, en términos diplomáticos está aislado, Israel está solo prácticamente, con muchas condiciones ya de Estados Unidos. Vimos que en el último Consejo de Seguridad, Mario, ya Estados Unidos, se abstuvo en una votación en contra de Israel, y eso tampoco le gusta mucho al gobierno. Entonces, sí, la soledad diplomática pues creo que también le tendrá que afectar, o le tendría que afectar a Netanyahu, y al mismo tiempo lo tiene o lo convierte en un personaje más peligroso, porque puede llegar a tomar decisiones irracionales sin comentarse a los Estados Unidos. Se habla en las publicaciones en Estados Unidos que este ataque a la embajada iraní en Damasco le avisó a Estados Unidos unos minutos antes, es decir, ya sin capacidad de reacción prácticamente en términos diplomáticos de Estados Unidos.
Bueno, pues gracias, como siempre, Fausto.
A ustedes, Mario. Un abrazo. Hasta pronto, Oscar.
Gracias. Es el doctor Fausto Petelín, y bueno, pues ahí está el tema, el corte que hacemos, y le vamos a dar seguimiento, por supuesto, a este asunto. Bueno, tenemos mensajes.
Tenemos ya mensajes por aquí. Nos escribe José Luis Vázquez Martínez diciendo: muy buen miércoles, suena sumamente movido informativamente el radar de hoy. Gracias por toda la información y felicidades a Oscar por los 2 años. Muchas gracias, gracias a José Luis Vázquez Martínez que nos escribe y por la felicitación.
Sí, felicidades, Oscar. También Edmundo Morales nos escribe, dice: yo prefiero ser gobernado por una inteligencia artificial que por los corruptos de Morena. Ay, qué cosas. Pues sí, de pensarse.
Y ya nos hacen aquí una observación, Edgar Heredia, que en el contexto de polarización y frustración, él sugiere pues el tema del lenguaje, no utilizar la palabra salto a la embajada en Ecuador, de México en Ecuador, ya que es algo muy fuerte, que se violenta el marco jurídico internacional, es cierto y es muy grave, pero eventos como los de Israel y Palestina-Ucrania es conveniente usar allanamiento o violenta irrupción. Muchas gracias por esta observación. Lo tendremos aquí
a la mano. Sí, claro, gracias. Gracias.
Y ya.
Muy bien, pues nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias por sus mensajes. Le recuerdo que puede usted participar con nosotros, como lo han hecho ahora Edgar Heredia, Edmundo Morales y José Luis Vázquez, a través del 55-529-2599. Y por cierto, el lenguaje importa, así que sí, siempre es relevante las observaciones que nos hacen sobre cómo nos referimos a los temas. Gracias, gracias por ello. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Arturo Ángel a la vuelta de la esquina, el radar económico, Eduardo Borges, entre otros temas que están ya en espera para presentarle.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
7:45 y acudimos a nuestro querido Arturo Ángel, porque ayer, pues siempre, ya sabe que Arturo siempre da la nota, y en los temas de corrupción en particular, pues es uno de los especialistas, yo diría quizá el periodista más especializado en el tema, y ahora está poniendo la lupa sobre lo que está ocurriendo con la Auditoría Superior de la Federación. Es una de las instancias quizá un poco matapasiones, ¿no? A lo mejor si yo le pregunto, ¿la Suprema Corte la ubica? Pues sí. ¿El Congreso lo ubica? Sí. ¿Pero qué hace la Auditoría Superior? Bueno, la auditoría, que depende en última instancia del Congreso de la Unión, es la instancia que revisa las cuentas del gobierno federal o del nivel federal, y que es muy importante porque, como su nombre lo indica, es realmente quien audita. Y entonces, a ver, ¿qué dices que gastaste? A ver, pásame las facturas. Y luego este contrato, ¿por qué lo hiciste? ¿Por la adjudicación directa o por qué? Y ahí ves que se hacen evaluaciones genéricas y luego se pueden hacer evaluaciones específicas sobre algunos proyectos y ahí sí se revisa todavía con más lupa. Por eso lo que pasa ahí es muy importante, querido Arturo, y están pasando cosas interesantes como despidos, pues de figuras relevantes que, insisto, no son del conocimiento de... relevantes. Arturo, buen día.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, el día de ayer se reveló el cese. No lo hizo la Auditoría Superior de la Federación, por cierto, que su comunicación oficial, Mario, es prácticamente inexistente. No es difícil. La información que ellos difunden en general son algún evento de firma de un convenio del auditor David Colmenares y para de contar, ¿no? Pero lo que se dio a conocer a través de otro funcionario de la auditoría que en su momento también renunció, pues fue la separación del cargo del que era el auditor especial de desempeño, el doctor Agustín Caso Rafael, Mario, y se da a conocer a través de una carta que él mismo dirige a sus compañeros de la auditoría, donde revela pues que fue una decisión de entrada unilateral del titular de la auditoría, de David Colmenares, ¿no? Pero además él dice, cualquiera tiene sus ciclos en las instituciones, es facultad de los titulares, en su caso, de tomar estas decisiones. Pero lo que él alerta es que en realidad, la determinación de su separación tiene que ver con las decisiones y con el trabajo que él llevaba a cabo y que claramente, dice él, pues han venido incomodando a los intereses políticos a los que ahora, dice en su carta, el ahora ex auditor Agustín Caso, pues se ha subordinado la auditoría, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas señala, antes de pasar un poco al trabajo de él, pero para señalar lo que dice su carta, es una carta extensa, Mario, pero lo que él dice en los últimos párrafos, que creo que es donde está lo importante, es, y cito textualmente, para nadie es un secreto que, de manera cada vez más grave, en la Auditoría Superior de la Federación se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización, lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión. Y en otro párrafo menciona, el caso más reciente es ilustrativo, pero no es el único. Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, esta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, dice el ahora pues ex auditor Agustín Caso Rafael. Y hay dos antecedentes que me gustaría destacar.
Perdón, es que sí, es muy fuerte esto que estás diciendo, ¿por quién lo dice? Pues no es una crítica, no es una organización de sociedad civil, lo está diciendo el propio funcionario. O ex funcionario.
El propio funcionario, ¿no? Exactamente, y hay dos antecedentes con él directamente, ¿no? Uno que fue muy muy público, muy muy llamativo, recordarás, Mario, en el año 2020, el auditor Caso emitió un dictamen a través de su auditoría donde se estableció que pues el costo de la cancelación del entonces aeropuerto de Texcoco, Mario, iba a costar algo así como 300,000,000,000 de pesos, ¿no? Una auditoría que molestó mucho al presidente, ¿no? Pero muchísimo, arremetió en contra del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y donde terminó retractándose la propia auditoría y hubo una sanción incluso interna para Agustín Caso, ¿no? Una reprimenda por lo que se consideró había sido un trabajo no culminado, aunque nunca se probó realmente que la forma en la cual el equipo de Caso había llegado a esa conclusión fuera incorrecta. En todo caso se dijo que era una cuestión de métodos, ¿no? Pero hay otro caso más reciente de este mismo año, Mario, en específico en febrero, en marzo pasado, el 8 de marzo, donde como parte pues de las, tú lo acabas de decir, la auditoría depende del Congreso de la Unión y los auditores especiales tienen que comparecer periódicamente ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, y en su comparecencia Caso fue cuestionado por qué razón en el 2021 se canceló de última hora la presentación de resultados de una evaluación que se había practicado a la política educativa para el desarrollo económico de México, donde básicamente lo que se hacía era evaluar, perdón, esto fue en el 2022, ¿no? Lo que se hacía era evaluar, sí, pues cómo había funcionado la estrategia en materia educativa del gobierno, y los resultados no iban a ser positivos, y de hecho trascendió, porque antes de que se haga público una auditoría, Mario, se envían los resultados al ente auditado, se enviaron, sí, los informes previos a la SEP, y trascendió que funcionarios de la SEP le reclamaron a Colmenares, al titular de la auditoría, pues esta
a ver, te perdimos este ahí tantito. Sí. Cuando se lo mandaron a la SEP, ¿pasó?
Sí, sí, se iba a presentar los resultados, ¿no? Pero funcionarios, ajá, de la SEP reclamaron, Mario, ¿no?, en una carta, sí, al auditor Colmenares sobre, pues, que consideraban que no estaba bien hecho esto, y de última instancia se bajó la auditoría y los resultados ya no se conocieron. En la sesión, okay, de marzo pasado se cuestionó al auditor caso por qué ocurrió esto y, en todo caso, ¿cuándo se iban a presentar esos resultados, Mario? Porque se dijo que solo era una recalendarización, y lo que dijo Agustín Caso fue, pues no. O sea, yo autoricé esa auditoría, está en el sistema, y yo en ningún momento la he suspendido, porque además yo no tengo las facultades. Y no lo dijo así, pero todo el mundo entendió, Mario, que el único que tiene las facultades para que hasta la fecha no se haya publicitado esa auditoría, pues es David Colmenares, ¿no? Entonces nos dicen, claro, que es una postura que no gustó nada, y que finalmente precipitó esta salida de Agustín Caso de la Auditoría Superior de la Federación.
Oye, ¿qué sigue ahora, después de esta salida?
Pues mira, a ver, pues sigue quién va, por un lado, pues quién va a llegar a ese puesto. Desde ayer en la noche se especulan en muchos, pues en varias personas, algunos conocedores de la auditoría, que suena el nombre de Arely Gómez, ¿no?, para ocupar ese puesto. Arely Gómez, que fue una, pues, prominente funcionaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Mario, tú la recordarás, ¿no? Fue titular, sí, de la, sí, sí, Secretaría de la Función Pública, fue Procuradora General de la República, luego de que Murillo Karam salió por el tema de Ayotzinapa.
Así es.
Una gestión en la Procuraduría, pues, muy corta y también muy cuestionada, ¿no?, en cuestión de poco avance en casos importantes. Pero, pues, más allá de eso, el trabajo de la auditoría, ¿no? Porque, pues, recordemos que no es el primer caso. En su momento, en el 2020, Gerardo Lozano Dubernard, que también era auditor especial, también salió de la auditoría luego de que él denunció que la auditoría, pues, no estaba presentando las denuncias, Mario, que tenía que presentar. O sea, observaba las irregularidades, pero luego no hacía el trabajo posterior, ¿no? Entonces, más allá de quién llega al cargo, yo creo que la preocupación está en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué no se están presentando las denuncias? ¿Qué está pasando? David Colmenares, todavía le quedan 2 años de gestión, pero sí han crecido los señalamientos en torno, pues, al trabajo de esta auditoría, que en otros momentos, Mario, tú lo recordarás, pues la auditoría fue un actor muy relevante en detectar, por ejemplo, los malos manejos con Javier Duarte en Veracruz, los convenios que se firmaban en el gobierno de Peña Nieto en esta cuestión de la estafa maestra, en fin, muchas cosas en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues gracias, Arturo.
No, un gusto estar con ustedes, Mario. Buenos días.
Muchas gracias, Arturo Ángel, periodista. Usted lo puede seguir en la cuenta de X como Arturo Ángel 20. Y bueno, pues este tema es muy importante, ¿eh? Yo insisto, hay instituciones que son clave, que no son tan atractivas en términos de la conversación, pero no por ello menos relevantes. Y esta es una de ellas, ¿eh? Cuando se habla del combate a la corrupción, ojo a la auditoría, porque sí tiene peso, sí tiene dientes, sí tiene estructura. Es muy relevante lo que pasa en ese espacio. Bueno, 7:55 y es tiempo de qué, queridos casos?
De irnos al radar económico.
Eso.
Radar económico.
Bueno, y esta mañana en el Radar Económico les platicamos que el comercio entre México y Ecuador ya estaba experimentando contratiempos antes del conflicto diplomático que estalló hace unos días. Esto lo señaló Gerardo Tajonar,
el presidente nacional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Y es que la política comercial actual del actual gobierno con Ecuador va en detrimento de la pequeña y mediana empresa exportadora mexicana, pues favorece a los productores de banano y camarón mexicanos, que les preocupa competir con los productores ecuatorianos.
Y las propuestas de las candidatas a la presidencia en materia de salud carecen de un plan de financiamiento que sea sostenible en el largo plazo, señaló así el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Las propuestas presentadas el domingo pasado van encaminadas a que se brinden todos los medicamentos que la población requiera, que no haya desabasto y se atiendan a todos. Sin embargo, no se ve algún plan de financiamiento en medio de unas finanzas públicas con poco espacio fiscal para hacer política pública.
Y el día de ayer se informó aquí en este espacio que la tasa de inflación interanual en México se ubicó en 32% durante el mes de marzo, un nivel todavía superior al objetivo de la política monetaria establecida por el Banco de México, que es de 3%. En el desglose del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que reportó el INEGI, se observó que el rubro de la educación, que integra colegiaturas y material escolar, registró una inflación de casi 6% en su comparación interanual.
Y tras el paso del huracán Otis en octubre pasado, Acapulco busca recuperar su normalidad. Ayer martes, en una emotiva ceremonia por los tristes recuerdos y sin la presencia de los grandes empresarios del sector, se inauguró la edición 48 del Tianguis Turístico de México. Renacer es la palabra que se repetirá durante esta semana en un encuentro de negocios que será menor a lo habitual en el espacio para ofrecer los atractivos del país.
Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $67,700, mientras que un dólar nos cuesta $16.42. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
Radar 99.
Siete con 57 minutos. Y ayer se publicó empezó a circular, digamos, ya de manera pública, un posicionamiento en el que se advierte de las faltas, las omisiones en la integración de los tribunales electorales del país. Hace rato hablábamos de la Auditoría Superior de la Federación, bueno, pues ahora hablamos de los tribunales electorales que se dan tanto a nivel estatal como a nivel federal, y que quizá todos ubicamos mucho mejor lo que hace el INE o lo que hacen los organismos electorales locales, pero quizá no tenemos tan claro lo que hacen a nivel estatal los magistrados y magistradas electorales. Y si quiere, empecemos por ahí. Vamos con nuestro querido Eduardo Borges para platicar de este tema. El director de Transparencia Mexicana y uno de los firmantes de este desplegado, pues muy respaldado por un grupo amplio de firmantes. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Me parece.
Bueno, vamos a restablecer la llamada con Eduardo. Y mire, déjeme adelantarle algunos de los elementos de esto. Es una carta dirigida a los integrantes de la mesa directiva del Senado, a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y en general a los senadores y senadoras de la República, y en el que señala que a 9 semanas de la elección más grande de la historia de México, 9 semanas, nada, nuestros tribunales electorales están incompletos, son 44 vacantes o vacancias de magistradas y magistrados electorales locales y federales. En el caso, por ejemplo, del Tribunal Electoral Federal, que tendría que tener 7, pues de los 7 que tenía, ¿no?, como la canción de los perritos, ya nada más le quedan 5 y hay 2 vacantes en pleno proceso electoral federal. Pero ya tenemos a Eduardo de nuevo en la línea. Ahora sí, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
Estimado Mario, muy buen día. Muchas gracias por la invitación.
A ver, yo empezaría por el ABC, porque yo sé que para ti y evidentemente para todos los firmantes era obvio, y es obvio porque es importante, pero para quienes no están tan familiarizados con el rol de estas instituciones, de los tribunales electorales, ¿cuál es la importancia y qué rol juegan en los procesos electorales?
Mira, creo que lo dices muy bien. A todos nos gustaría una democracia que fuera más sencilla, ¿no?, que tuviera procedimientos que solo competen a un poder del Estado, que pudiéramos reducir la democracia solo al ejercicio del voto, pero la verdad es que en protección de los derechos de cada uno de nosotros hay un conjunto de instituciones que tienen que funcionar bien y que tienen que funcionar como reloj. El Tribunal Electoral, ahora muy mencionada porque es quien sube y baja candidatos a los distintos temas, así por lo menos se interpreta desde la opinión pública, es una pieza central de nuestro sistema democrático. Decías ahorita que el pleno del Tribunal Superior, de la Sala Superior del Tribunal, tiene, por ejemplo, 5 de 7 magistrados. Empiezo por lo obvio. Aquí no puede haber una sola decisión, no es un órgano unipersonal. Sé que estamos en tiempos de presidencialismo, Mario, y todo parece presidencialista, pero no, es un órgano que tienen que votar 7 personas que tienen trayectorias y orígenes distintos, así lo marca la Constitución. Y la idea de poner a 7 magistrados y no a 5 es porque necesitas que haya un debate, porque ellos van a ser los responsables de calificar la elección presidencial. Este es el Tribunal Electoral es la última instancia donde se discute si un ganador de la elección presidencial es el ganador o no. Y la verdad es que es una responsabilidad inmensa, poco conocida, como dices, por la opinión pública, pero en ellos recae la legalidad y la legitimidad de la elección presidencial. Y así como en la sala superior, en las distintas salas, decías hace un momento, faltan 44 magistrados, pues van a ser o son responsables de hacer esto en otras elecciones estatales o en otras elecciones que están ocurriendo a lo largo y ancho del país. Ahora, ¿por qué sabemos poco del tribunal? Porque es una pieza tan sofisticada que si funciona bien, nadie voltea a ver al tribunal, ¿no? Mario, claro, nadie dice, oye, ¿qué va a decir el tribunal sobre esto? Es cuando hay conflictos, es cuando hay tensiones, cuando el voto de estas personas se vuelve central, y como son la última instancia alrededor de la elección presidencial, es clave que esté completo como tal el órgano. Cierro con un punto nada más que creo que lo dicta la Constitución y hay que compartirlo con el auditorio. La Constitución instruye a que sean cuando menos 6 de los 7 magistrados y magistradas quienes voten la calificación de la elección presidencial, y tenemos 5. Eso quiere decir que van a tener que, si el Senado de la República no nombra en las próximas semanas a 2 magistrados, van a tener que convocar como suplente a un magistrado, en este caso magistrada, que venga de algunas de las salas regionales.
¿Y esa persona va a calificar la elección presidencial desde esa posición?
Sí, la van a invitar de pronto, ¿no? Y le van a decir, magistrada, probablemente de la sala de Nuevo León o de la sala de Jalisco, ahí hay una discusión jurídica, ¿no? ¿Quién es la decana de las 2? Súbase, y sin haber visto todo el proceso electoral presidencial, porque usted estaba en otros temas, súbase aquí al pleno y venga a calificar con nosotros la elección presidencial. No es un tema menor, pero es como hablar de cambio climático, Mario, ¿no?
Sí.
Hasta que la tormenta está en tu casa, la inundación, el tsunami, empiezas a preocuparte. Y yo creo que sí estamos obligados como sociedad a entender que observar la elección no es solo observar el día de la jornada electoral, claro, sino todos estos asuntos, en este caso una omisión grave del Senado de la República y de todas las fuerzas. Mario, este no es un tema de Morena o de la mayoría parlamentaria, hay una omisión del Senado de la República en este tema, y si se llegara a una crisis política, la responsabilidad no será del tribunal, sino será del Senado de la República, que no cumplió con una facultad que les es exclusiva, Mario. Solo el Senado puede nombrar magistrados, estos 44 magistrados, y esta legislatura, por cierto, algunos senadores buscan reelegirse, incluso habiendo sido parte de una legislatura tan triste y tan penosa en muchos temas.
Ahí está el INAI,
esta legislatura será responsable de una posible crisis política si se presenta después de la elección.
Oye, es importante eso que dices. Yo he hecho el símil que estas carencias, de pronto es cuando alguien trae un dolor de rodilla y entonces pues, a lo mejor caminas de aquí al coche y lo libras bien, pero si de pronto tienes que correr 5 vueltas a la manzana, pues ya te va a doler mucho más. Y que el proceso electoral, pues cuando las distancias son amplias, cuando no hay violencia, cuando no hay mano de gobernadores o de la presidencia, pues entonces a lo mejor hasta incompleto, pero lo logras librar. Pero un proceso con las tensiones que ya estamos viendo, con todas las irregularidades que ya se están acumulando, pues no estamos forzando la maquinaria y eso no va a acabar bien, Eduardo. No, perdona si el símil es muy simplón, pero creo que el proceso electoral es de una complejidad que no corresponde con lo que están haciendo, ¿no?
Y de una responsabilidad gigantesca, Mario. Sí, yo creo que el símil es muy bueno. Estamos, y además es hablar del futuro, Mario, ¿no? Entonces decimos, mira, si no está completo el tribunal, entonces va a haber una posible crisis política. Y después de tantos años de pensar, déjame ponerlo así, que la elección es solo el día de la jornada electoral, no estamos conscientes que todos los días se está acumulando evidencia legal para el trabajo del tribunal. O sea, los partidos políticos lo dicen y les prestamos poca atención, ¿no? Presenté una queja ante el tribunal electoral, denuncié a mi contrincante porque hizo A o B, abusó de su poder en tal estado. Esas cosas se van acumulando y van a ser las que revisen los magistrados y digan, pues saben que está muy cerrada la elección, pero sí es el ganador A o B. Mario, es un tema bien delicado, bien difícil de explicar, ¿no? En términos de ciudadanía, pero también tenemos que ir cambiando en eso, ¿no? Tenemos que salirnos de que la elección es solo el día de la jornada. Es todo lo que acontece alrededor, todas las triquiñuelas que usan los partidos políticos, todas las acusaciones, algunas de las cuales sí van a los tribunales, no solo se quedan en el espacio de las redes sociales, y estas personas, estas ahorita 5, y ojalá si el Senado se mueve 7, estas personas son responsables de la elección más importante del país, ¿no? La elección presidencial y de una posible crisis política para 190 millones de personas o más. La verdad es que creo que estamos cambiando lo que entendemos por observación electoral, Mario, ¿no? Ya no solo se trata de salir a cazar mapaches, como seguramente te tocó a ti y a mí hace 25, 30 años, ¿no? De que salíamos a hacer los reportes en Alianza Cívica. No, se trata de cuidar que todas las instituciones que hemos creado para esto funcionen bien el día de la jornada electoral y después de la jornada electoral, que es cuando entra el tribunal.
Claro, antes, durante, después, bien. Lo señalas. Eduardo, muchas gracias, como siempre.
Al contrario, Mario, muchas gracias a ti y un saludo al auditorio.
Gracias. Y mire, lo dejo nada más porque ya tenemos que irnos a la pausa, pero queda como precedente terrible de esta legislatura el que se omitan nombramientos y no pase nada, ¿eh? Lo pasó con ahora todo el tema electoral que acabamos de contar, pero el INAI, por ejemplo, deliberadamente dijeron, no vamos a nombrar. Y cuando la corte les ordenaba, decían, no, nos juntamos. Ya, no nos pusimos de acuerdo y dejaron omiso. Yo creo que las instituciones no tienen que ser para toda la vida. Se vale, por supuesto, por hacer una propuesta de reforma a una institución. Pues está bien, y si se aprueba, está bien. Lo que no se puede es, por la mala, dejar asfixiarlas o dejarlas morir saboteándolas, no cumpliendo con los nombramientos que por constitución les toca a los senadores y senadoras.
Moving On Up de Primal Scream, una banda escocesa, ya una canción de 1991 para esta mañana, en donde Yuli Soto nos escribe para felicitar al buen Oscar Reyes. Dice, feliz segundo aniversario, le deseo transmitir noticias exclusivas de último momento, trascendentales, esperanzadoras, y ella elige informarse con el Radar 99. Muy bien, Yuli Soto, muchas gracias por tu saludo. Te mandamos uno también. Oscar, un mensaje para Yuli.
Sí, Yuli, muchas gracias. Gracias por estas felicitaciones y por escogernos como opción para mantenerte informada todas las mañanas.
Y ahora sí, nos vamos a un corte, pero quédense porque regresamos a platicar con Ernesto Osorio sobre la mañanera y tenemos mucha más información.
Radar 90.9.